Hoy es 18 de marzo de 2025 y es martes, así que vamos a hablar de inteligencia artificial. Os recuerdo tres bloques. Primero hablaremos de negocios, después de desarrollo y por último de pildoritas, pequeñas noticias variadas de distintos ámbitos. Vamos con negocios. Klarna, Klarna con K, que es esta empresa de la que ya he hablado varias veces aquí, porque no sé si hacen todo lo que dicen, pero desde luego decir dicen mucho, están siempre generando noticias alrededor de la inteligencia artificial. Pues Klarna, digo, acaba de presentar el informe reglamentario ante la SEC, escrito la SEC, que entiendo que es el equivalente a lo que aquí sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque es el informe obligatorio que hay que presentar cuando una empresa quiere salir a bolsa. Bueno, pues Klarna acaba de presentar ese informe y en él dan algunos datos interesantes. Por ejemplo, que han reducido desde 2022 hasta ahora, es decir, en un plazo de unos 3 años, un 40% de la plantilla. Y según ellos dicen en el informe, esto obviamente es muy difícil asignar causas directas y únicas, pero según ellos, la mayor parte de esos empleos que se han eliminado ha sido porque esas responsabilidades, esas tareas, las ha asumido una herramienta de inteligencia artificial. Las cifras de 2024 que han presentado dan básicamente break-even, 2.800 millones de dólares en ingresos frente a 2.900 en gastos, pues eso prácticamente break-even. Y de nuevo mencionan aquí en los gastos que han conseguido reducirlos un 10% en 2024 con, de nuevo, herramientas o proyectos relacionados con la inteligencia artificial. En concreto, señalan tres puntos. El primero es el servicio a clientes, donde, según ellos, el 62% de los chats con clientes ya los desarrollan herramientas de inteligencia artificial, lo que equivale, según ellos, al trabajo de 800 agentes a tiempo completo, y eso les habría reportado un ahorro de 39 millones de dólares en 2024. Por otro lado, han ahorrado en fees de las agencias de publicidad 25 millones de dólares en 2024, también porque, según ellos, desarrollan ya muchas de las piezas dentro de casa con herramientas de inteligencia artificial. Y por último, un capítulo un poco difuso en el que hablan de mejoras de eficiencia en ventas y marketing gracias al uso de inteligencia artificial. Y en este saco ellos meten otros 200 millones de dólares de ahorro entre 2022 y 2024. Esto obviamente tendrían que explicarlo un poquito mejor porque esto de las mejoras en eficiencia suena un poquito abstracto. Lo de los agentes de customer service reemplazados y los fees de las agencias de publicidad se entiende bastante mejor. En cualquier caso, como decía, Klarna siempre está dando noticias sobre cómo usan la inteligencia artificial. Suelen ser además bastante específicos, suelen decir qué están haciendo con la inteligencia artificial, qué ahorros de costes están obteniendo con ellos, qué cantidad de trabajo están liberando a agentes o a empleados humanos. O sea que cuando salgan a bolsa supongo que será incluso mejor, me refiero desde un punto de vista de analista o como lo queráis llamar, de inteligencia artificial, porque al ser una empresa que esté en bolsa tendrá que reportar muchos más datos de forma pública y así nos enteraremos todo. Cohere, los canadienses, escrito C-O-H-E-R-E, de estos también he hablado aquí varias veces, pero ya hacía tiempo que no hablaba de ellos y entonces los he metido, aunque no es una gran noticia, pero acaban de presentar un nuevo modelo de inteligencia artificial al que han llamado Command A, A como la letra. Cohere, recordad que es una empresa que está centrada en el business to business. Ellos no comercializan ni tienen ninguna herramienta para el público, para el consumidor final, basada en sus modelos de inteligencia artificial. Todos los modelos que desarrollan los desarrollan pensando en el cliente empresarial. Lo relevante, lo interesante de este nuevo Command A es que, según ellos, recordad siempre que lo dice el que lo vende, pero bueno, digo yo que no lo dirían tan alegremente si luego no fuera factible, porque esto se comprueba fácilmente, esta afirmación, y es que este modelo se puede ejecutar simplemente en dos GPUs. Supongo que deben de ser las dos GPUs de más alta gama que tenga NVIDIA en estos momentos, pero estamos hablando de dos GPUs, no estamos hablando de una granja de servidores en Wyoming. Así que, desde un punto de vista empresarial, es un coste asumible comprar dos GPUs, incluso aunque fueran dos H100, dos Hopper de NVIDIA, que andan por los $35,000, pues estamos hablando de $70,000. Incluso, insisto, asumiendo que sean dos Hopper, que igual ni siquiera son de ese calibre y están hablando de GPUs digamos, de la gama más doméstica o de pyme. Es un modelo de pesos abiertos, es decir, han publicado los pesos y están a disposición del que quiera usarlos para ejecutar el modelo. Tiene 111 mil millones de parámetros, es decir, 111 billones americanos, que es más fácil decirlo así para comparar unos con otros, sustancialmente menos que los mastodontes, es decir, que los últimos modelos de OpenAI, incluso que DeepSeek, que os recuerdo que tenía 600 y pico, aunque como es un MoE solamente utilizaba 30 y tantos en inferencia, pero 111 es una cantidad razonablemente baja, está más cerca de, por ejemplo, un Llama de 70 que, repito, de un OpenAI o de un Llama de los de aproximadamente 500 billones, que es el escalón por el que andan casi todos los grandes. Además de eso, por supuesto, el modelo, este Command A, se puede integrar en la plataforma general de Cohere, que se llama, os recuerdo porque también creo que la mencioné aquí alguna vez, se llama North, como Norte, pero en inglés, que permite con esta plataforma que todo se instale en equipos, en ordenadores, en servidores del propio cliente. De tal manera que la confidencialidad, para aquellos que tengan problemas con dejar que los datos salgan de sus instalaciones, pues con esto la confidencialidad, la privacidad de los datos está garantizada. Salesforce, que también es uno de los habituales últimamente, acaba de anunciar que va a poner en marcha un plan de formación de sus 72.000 empleados para que todos tengan al menos unas habilidades básicas de inteligencia artificial. Y cuando digo todos, en el objetivo literal de Salesforce hablan de como mínimo el 80%, lo cual podemos asimilar por prácticamente todos, y que eso se consiga en este mismo año. Es decir, van a intentar entrenar pues el 80% de 72.000, que son 57.000, ¿no? Más o menos, pues entrenar a 57.000 empleados en un año en habilidades, aunque sea habilidades básicas de inteligencia artificial, es un esfuerzo que, sinceramente, tengo ganas de ver si lo consiguen, porque así como primera impresión, como primer titular, a mí me parece, sinceramente, irrealizable. Pero esperemos a ver a final de año si dicen algo. Si no dicen nada, asumiremos que es que no lo han conseguido y entonces, como no es una buena noticia, pues tampoco van a hacer un comunicado de prensa o una actividad de PR para comunicar que han fallado. Esto, los de Salesforce, tontos tampoco son. Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Zuckerberg, para entendernos, acaba de anunciar que va a empezar los test de sus primeros chips propietarios para uso en inteligencia artificial. Recordad que alguna vez ya he mencionado, y creo que además es una tendencia que ve cualquiera, que estamos viendo cómo en la inteligencia artificial todo el mundo está intentando adueñarse de toda la cadena de valor de principio a fin. Los que empezaron desarrollando la parte más de software, como puede ser Meta, como puede ser OpenAI, están empezando a hacer inversiones para tener sus propios chips. Y los que hacían chips, como NVIDIA, están empezando a desarrollar sus propios modelos. Porque obviamente aquí nadie quiere depender de otro si en el futuro esto se convierte en una infraestructura clave. En el caso de Meta, ellos ya desarrollaban chips propietarios para los sistemas de recomendación de Facebook y de Instagram. Y la idea ahora, por lo tanto, no es empezar desde cero. Ellos ya tienen un conocimiento y una división interna dedicada a desarrollar chips. La idea ahora es desarrollar chips específicos para inteligencia artificial que, como sabéis, tienen sus propias peculiaridades. Son básicamente GPUs o variaciones sobre GPUs. El principal requisito es que sean capaces de procesar en paralelo en vez de procesar en serie, como suelen hacer los chips convencionales de PC. El chip se lo fabricaría TSMC, los de Taiwán, el principal fabricante de chips del mundo, que también fabrica, por supuesto, para todos los grandes. Y la idea sería empezar a usar estos chips, en el caso de Meta, el próximo año. Hacer los tests durante 2025 y empezar a usarlos en 2026. Recuerdo que Meta había anunciado unas inversiones en infraestructura para inteligencia artificial de 65.000 millones de dólares. Con lo cual, si finalmente pueden usar chips propios, pues el ahorro que le pueden pegar a esos 65.000 millones es que realmente con que ahorres un 10% te estás ahorrando 6.500 millones de dólares. Con lo cual el esfuerzo merece más que la pena. Y para terminar, tengo una noticia sobre Manus, que os recuerdo que es este agente todoterreno del que creo que os hablaba la semana pasada, que han desarrollado un equipo relativamente pequeño de programadores en China. Acaba de firmar un acuerdo estratégico con Alibaba, que también os recuerdo que son los desarrolladores de la familia de modelos Qwen, para crear una versión china de este agente omnipotente, o como le queramos llamar, que habían desarrollado en principio para interfaces y para sistemas occidentales, básicamente para ordenadores y webs en inglés, fundamentalmente. El acuerdo incluye también, de una manera es un poco genérica, pero bueno, supongo que algo harán en esa línea, aunque solo sea para que los demás no saquen algo a cambio, que Alibaba ayudará a expandir en general el uso de Manus. Manus, de hecho, ya usaba por debajo de la gente tanto Qwen, el modelo de Alibaba, como Claude, el de Anthropic. Así que este acuerdo no viene a incorporar nada nuevo desde un punto de vista de arquitectura, de tecnología. Simplemente supongo que Alibaba ha visto lo que un grupito de desarrolladores ha conseguido hacer con sus propios modelos, con los Qwen de Alibaba, y ha pensado, y esa es una de las grandes ventajas que tiene desarrollar en código abierto, que una vez más, cuando tú desarrollas en código abierto, de repente todo el mundo se convierte en un potencial desarrollador de tu producto. Y este es un buen ejemplo de cómo Alibaba, que a lo mejor internamente nunca habría conseguido desarrollar un agente, o no tendría la prioridad ahí, o lo habrían desarrollado peor, pues de repente se ha encontrado con un agente ya desarrollado sobre su propio modelo, sobre Qwen, con lo cual el trasladarlo ahora al equivalente a la de funcionamiento en webs y en sistemas chinos es mucho más rápido, y a ellos les ahorra todo el tiempo de desarrollo y sobre todo todo el riesgo de iniciar un desarrollo y que al final no vaya a ningún sitio. Es verdad que esto tienes que pagarlo porque estás de alguna manera no comprando, pero obviamente algo vas a tener que dar a cambio de que Manus te haga este producto y utilice tus sistemas, pero muy probablemente salga más barato que arriesgar en un montón de proyectos que muchos de ellos no salgan adelante. El código abierto permite que los experimentos los hagan otros y tú simplemente tienes que estar atento a los experimentos que salen mejor. Cierto que a cambio de eso, a alguno le puede salir tan bien el experimento con tu código abierto que te acabe adelantando por la derecha y se acabe convirtiendo en un competidor tuyo, pero ninguna solución es perfecta. Ese es el riesgo del código abierto. Las ventajas son casos como el de Manus con Alibaba. Vamos con desarrollo y vamos con el primer bloque siempre dentro de la parte de desarrollo, que son los nuevos modelos o versiones que me han llamado la atención esta semana y que en concreto son tres. Por un lado, OpenAI ha presentado una nueva API a la que ha llamado Responses y un nuevo kit de desarrollo, un nuevo SDK, que curiosamente lo ha liberado en código abierto. Y ese SDK lo que permite es crear agentes e integrarlos en sistemas propios porque incluye en un mismo paquete el LLM, el acceso al LLM y herramientas de búsqueda en web, de manejo de ficheros y de QA. QA que, y recordando ya que es la abreviatura del Computer Use Agent, el Manus del que hablábamos antes, sería un QA. Bueno, pues el SDK de OpenAI incorpora todo eso, la API de conexión con el LLM y las herramientas, digamos, agénticas para buscar en web, para trabajar con ficheros y para hacer QA. Obviamente los LLMs que usa son los LLMs de OpenAI. Y en el mismo anuncio incluían la noticia de que Stripe, los de pagos a través de Internet, esta especie de PayPal, por entendernos, más simple, yo en alguna ocasión he usado Stripe en algún proyecto de web y bajo mi punto de vista está mucho mejor hecho que PayPal, pues Stripe ya ha anunciado que va a usar el SDK, ese SDK que está presentando OpenAI, para crear un agente que se encargue de toda la gestión de facturas dentro de Stripe, que tiene que ser mastodóntica, porque Stripe se dedica fundamentalmente a hacer transacciones en la web, con lo cual el volumen de facturas que tienen que generar tiene que ser industrial. El segundo modelo versión que me ha llamado la atención esta semana es la nueva versión de Gemma. Gemma escrito Gemma, pero con dos M's, que ha presentado Google. Es la versión 3 y la ha presentado en variantes de 1, 4, 12 y 27 billones americanos de parámetros. Todos se pueden ejecutar en una sola GPU o TPU. Nuevamente, como antes con Cohere, habrá que asumir que no va a ser la más barata del catálogo de NVIDIA, pero que se puede ejecutar en una GPU, lo pone ya al alcance de muchos probablemente particulares, pero de muchísimas, prácticamente cualquier empresa puede tener un servidor local con una GPU. Según Google, nuevamente lo de que lo dice el que lo vende, el modelo de 27 mejora en algunos benchmarks a competidores del nivel del Llama 405, DeepSeek V3 y el O3 Mini de OpenAI. Estamos hablando, recordad, un modelo de 27 mejora el rendimiento en algunos benchmarks de modelos de 400 y de 600 y pico billones americanos de parámetros. O sea que lo dice el que lo vende, pero nuevamente es una exageración muy exagerada para, como para que sea mentira. Igual no lo supera, igual está más o menos a la par, pero si fuera mentira, cantaría tanto que se habría descubierto a la media hora de que publicaran los benchmarks. Algunos datos técnicos de Gemma es que tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens. Hemos pasado de hablar de ventanas de contexto de 8.000, que es donde estábamos hace nada, a hablar de ventanas de contextos de cientos de miles de tokens en nada. O sea, en menos de un año hemos multiplicado por más de 10 el tamaño casi estándar de una ventana de contexto. Es exagerado. Gemma permite el uso en más de 140 lenguajes y es multimodal. Trabaja tanto con texto como con imágenes, como con vídeos cortos, mencionan ellos en el release, en la nota de presentación. Las primeras reacciones que he visto han sido muy buenas. Gemma en general siempre ha tenido muy buenas reacciones en sus versiones anteriores. Es un modelo muy eficiente, está muy cuidado el training y ya sabemos lo de, igual que garbage in, garbage out, pues quality in, quality out. Y claramente dedicar mucho tiempo a elegir bien el dataset acaba teniendo un impacto exponencial en el resultado del modelo. Y esto, de alguna manera, que no se sabe muy bien cuál es, Google claramente lo está consiguiendo con Gemma, igual que Microsoft con los Phi, pero esta familia de Gemma, en ese sentido, también está claramente muy cuidado el training. Y el tercer modelo versión que me ha llamado la atención esta semana viene de China, una vez más. Últimamente es difícil no tener una noticia de algún nuevo modelo o desarrollo en China. En este caso es Baidu. Baidu es el, digamos, el Google chino, es el buscador chino por excelencia y, por supuesto, a partir de eso, como Google en Occidente, pues Baidu ha desarrollado luego un montón más de herramientas y de negocios. Baidu acaba de presentar sus nuevos modelos multimodales. Uno al que ha llamado Ernie escrito ERNIE 4.5, que obviamente es una versión nueva del modelo Ernie anterior. Pero además de eso han publicado una variante de este Ernie al que han llamado X1, que es, como no, la variante que razona, a la que ellos han llamado Deep Think. O sea, no solamente piensa, piensa profundamente. Bueno, esto, el de marketing también se habrá quedado muy ancho ahí en China, que tiene por otro lado mucho terreno para quedarse ancho. Lo que nos llega a nosotros es, en cuanto al Ernie 4.5, bueno, pues nuevamente lo dice el que lo vende, pero según ellos mejora a GPT-4o en un montón de benchmarks y lo van a poner al 1% del precio de ChatGPT-4o. Esto sí que es una bajada de precios y no la típica, el típico descuento del 20%. Repito, no es que vayan a descontar un 1% del precio con respecto a OpenAI, es que el precio de Ernie va a ser un 1% del precio de GPT-4o. Lo de las bajadas de precio también está llegando a un nivel en el que yo creo que estamos al borde de que esto sea ya no un commodity, sino directamente algo gratuito, porque estamos ya en unos precios por millón de tokens en los que para gastarte un dólar en inferencia tienes que estar usando el LLM sin parar todos los días durante un mes, cuando hace nada tenías que tener un presupuesto mensual reservado para poder usar las APIs de pago. Bueno, esto en cuanto al 4.5. El X1, que es el primer modelo de razonamiento que presenta Baidu, según ellos está en el mismo nivel de rendimiento que el famoso R1 de DeepSeek. Pero nuevamente ellos han anunciado que su modelo, el Ernie X1, va a costar la mitad de lo que cuesta DeepSeek, que a su vez ya costaba muchísimo menos que los O1s y O3 de OpenAI. Luego, nuevamente, si seguimos en esta carrera hacia abajo, dentro de poco no descartemos que las empresas nos paguen por usar sus modelos y hablar con ellos, porque ya no sé cuál puede ser el siguiente paso. Relacionado con esto, aunque no sea específicamente una noticia de modelos y versiones, pero tiene que ver en la tela de araña esta, que son ahora las fusiones y acuerdos y colaboraciones entre empresas, ya que estamos hablando de movimientos dentro de los grandes de China, Tencent, que es otro de los grandes mastodontes tecnológicos chinos, es, por ejemplo, la empresa mayor vendedor de videojuegos del mundo. Estos entraron en Internet por las mensajerías. Tienen dos aplicaciones, una que se llama QQ, o sea, escrito en inglés QQ, y el famoso WeChat, que hace de todo. Empezó siendo una aplicación de mensajería y hace pagos, es red social, es de todo, es casi un estándar de mensajería y de muchas otras cosas, no solamente en China, sino en el área de influencia de China en Extremo Oriente. Bueno, pues Tencent acaba de también anunciar una especie de colaboración, de acuerdo preferencial, no sé cómo llamarlo, con DeepSeek. Y con eso empezamos a ver cómo empresas complementarias se van haciendo amiguitas unas de otras y dentro de poco, como ha pasado en Occidente, cuando en su día, por ejemplo, Microsoft firmó su acuerdo estratégico con OpenAI, como Nvidia firma acuerdos estratégicos con empresas para venderles sus chips, pues en China estamos empezando a ver también el mismo movimiento en el que los pequeños fuegos que han ido saliendo en los inicios van juntándose para hacer incendios más grandes ya. Más noticias de desarrollo. Google, que ha estado muy activo esta semana, anunció un modelo para robótica, al que ha llamado, como no, Gemini Robotics, que ellos pretenden que sea el modelo sobre el que desarrollar plataformas de robots de propósito general. Porque una de las grandes virtudes de este modelo que han presentado es que tiene una capacidad de aprendizaje muy buena para tareas nunca vistas, para los famosos Zero Shots. Es un modelo de los que se llaman VLAs, V de Vision, L de Language y A de Action. Luego es un VLA, es capaz de ver, interpretar el entorno, también es capaz de recibir órdenes, de escuchar y de hablar, y es capaz de tomar acciones para cumplir el objetivo que se le marque. Es obviamente en ese sentido un agente de inteligencia artificial. Las tripas, el modelo que soporta todo, es la versión 2.0 de Gemini, y lo que se le ha incorporado al Gemini es la capacidad de tomar también acciones en el mundo físico. No solamente tomar acciones de búsqueda, de producción de documentos, de producción de imágenes, sino de interactuar con el mundo real, obviamente, cuando esté incorporado a un cuerpo físico de un robot. Siguiente noticia, que también tiene que ver con Google, es que Google ha presentado un paper con una nueva técnica para los embeddings. Recordad que en un modelo de lenguaje, la primera tarea que tiene que hacer el modelo es vectorizar el token que le entra, vectorizarlo en un espacio, normalmente de decenas de miles de dimensiones, en las que todos los tokens están situados y se van resituando durante el training del LLM para intentar agruparlos por sentidos que suelan ir juntos, simplificando mucho la idea, en las frases. Bueno, pues hasta ahora las técnicas de embedding estaban como relativamente estancadas porque se asumía que las que había eran ya lo suficientemente buenas como para que esa no fuera un área de preocupación. Lo que pasa es que las técnicas que había ahora, lo que sí se sabía es que no había ninguna que fuera capaz de dar buen rendimiento en tres cosas a la vez. Una es multilenguaje, otra es programas, lenguajes de programación, y la tercera es un foco especial en un idioma específico, por ejemplo, en inglés o en español o en suajili. Dicho de otra manera, no había una técnica de embedding que permitiera que un modelo fuera a la vez bueno en un lenguaje concreto, en lenguajes de programación y que además de eso manejara razonablemente bien varios lenguajes además del principal, que fuera multilenguaje, aunque no en todos diera el mismo rendimiento. Bueno, pues con este nuevo sistema que ha presentado Google en este paper, lo que han presentado es una versión de Gemini que consigue la mejor puntuación en esos tres campos a la vez de las puntuaciones que se habían obtenido hasta ahora. Luego, si esta es una línea de la que se puede seguir tirando, cada vez veremos más modelos, por decirlo así, multipropósito. No habrá que hacer modelos entrenados específicamente para lenguajes de programación o modelos entrenados específicamente para chino o modelos de lenguajes generales para que se puedan usar en muchos lenguajes a la vez, pero que entonces sean no tan buenos en código y no tan buenos en ninguno de los lenguajes específicos. Siguiente noticia de desarrollo. Es un paper que ha presentado una especie de framework para la parte de reinforcement learning en el post-training de los LLMs, que lo que hace es que aparezca de manera emergente, de manera automática, el comportamiento de búsqueda. Lo que han hecho en el paper es dejarle al LLM la posibilidad de que use las típicas tags, las típicas etiquetas de think, que es con lo que trabajan los modelos de razonamiento, pero se le dio también la posibilidad de que usara unas etiquetas de search para pedir búsqueda y otras etiquetas de information donde recibiera los resultados de las búsquedas que pidiera antes con las etiquetas de think. Bueno, pues simplemente dándole esa posibilidad, en el modelo emerge la posibilidad, el comportamiento, perdón, de realizar búsquedas cuando el modelo cree que le falta información. No hace falta entrenarlo, se consigue simplemente por reinforcement learning en el post-training, en la fase final. Repito, una vez más, la Peter Lesson, un comportamiento que hasta ahora nos parecía que tenía que ser educado, el LLM, vemos que simplemente diciéndole cuándo lo hace bien y cuándo lo hace mal, hay un momento en el que el modelo aprende, emerge, la capacidad de decir necesito más información. Y él pide más información sin que nosotros le sugiramos antes, por ejemplo, un sistema de fine-tuning, le demos ejemplos de que cuando le falta información tiene que pedirla. Sin que le digamos eso, el sistema en un momento aprende a pedir la información él solo. Siguiente noticia tiene que ver con una empresa que se llama Vogent AI, deletreada V-O-G-E-N-T, Vogent, que ha anunciado unos agentes que, cito palabras textuales suyas, son capaces de diseñarse y mejorarse ellos mismos, porque aprenden de cada interacción que tienen para intentar mejorar en la siguiente interacción de ese tipo. El ejemplo que ponen ellos son agentes de voz que atienden distintos casos. Os dejo en las notas del podcast el enlace al tweet en el que presentaban la tecnología e incluían un vídeo. Es interesante, muy interesante, de hecho, ver el vídeo. En ese vídeo lo que ellos hacen es usan a un agente como recepcionista de una cadena de hoteles. De tal manera que alguien llama, el agente lo atiende y le gestiona la reserva. Pero en un determinado momento, a modo de test, le piden a la gente que les envíe una pizza a casa. El agente en un primer momento se queda como descolocado y dice, no te puedo ayudar con eso, déjame que pase la llamada. Claramente no tendría que haber pasado la llamada, lo que tendría que haberle dicho es, esto es un hotel, siento no poder ayudarle, pero aquí no entregamos pizzas a domicilio, si quiere reservar una habitación estoy a su servicio y si no, gracias por habernos llamado y colgar. Porque no se trata de hacer perder tiempo a un supervisor humano con un tío que quiere comprar una pizza en una cadena de hoteles. Bueno, pues el agente lo que hace es, cuando cuelga la llamada, él mismo vuelve a simular esa conversación internamente un montón de veces para ver posibles outcomes, posibles finales de la conversación. Y esos finales, él se los autoevalúa como mejores o peores que el que ha elegido, de tal manera que para la próxima vez elegirá el que de entre todas las posibilidades que él mismo ha producido le haya parecido la mejor solución. Y de hecho, en una llamada posterior, el agente de voz ya directamente le dice al que llama pidiendo la pizza, lo siento, somos una cadena de hoteles, si quiere reservar una habitación estoy a su disposición. El otro le dice, no, gracias, solo quería la pizza. Bueno, pues adiós, adiós. Me interesaría mucho saber sinceramente cómo hacen esto, porque desde un punto de vista de arquitectura, lo único que se me ocurre es que tengan una especie de lora después, pero claro, una lora distinta para cada agente y para cada tarea del agente. Lo cual me parece en términos de desarrollo complejísimo y probablemente costosísimo. Pero tampoco se me ocurre otra manera de que el modelo aprenda con cada caso, salvo que tengas una lora, unas matrices adicionales a los pesos originales que tienen que estar congelados, porque no me imagino que el modelo se reentrene con cada llamada. Esto sería una locura en términos de coste, de dinero y de recursos de computación. Así que si no lo hacen con lora, pero incluso haciéndolo con lora me parece complejísimo, no veo cómo narices han podido conseguir este sistema de automejora. Así que estoy deseando que estos de Vogent publiquen más cosas o hagan más demos y podamos intentar entender cómo narices lo están haciendo. En cualquier caso, como os decía, os dejo el link en las notas. Y la última noticia de desarrollo tiene que ver con un paper que menciono básicamente porque uno de los autores es Jan LeCun. Y hombre, ya cuando Jan LeCun hace algo hay que prestarle atención, aunque es una cuestión bastante técnica, pero bueno, también algún friki más habrá entre vosotros al que le interesen estas menudencias. En el paper lo que hacen es proponer sustituir las capas de normalización que hay ahora en todas las redes neuronales. La normalización, para los menos frikis, consiste en que después de hacer cada operación de las que haces en una red neuronal, normalizas todos los pesos, todos los números que te salgan a un rango entre 0 y 1. ¿Por qué? Manteniendo obviamente la proporcionalidad. ¿Por qué? Pues para evitar que tengas valores muy, 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 muy pequeños conviviendo con valores muy, 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 muy grandes y que eso haga que el modelo tarde muchísimo más en converger, porque los valores son tan dispares que hay que trabajar con un rango demasiado grande que hace que eso tarde mucho en converger. Al normalizarlos, al pasarlos todos a un rango entre 0 y 1, el proceso va más rápido. Hasta ahora se utilizaban unas capas de normalización que mantenían los rangos normalmente, como os decía, entre 0 y 1, con unas técnicas que ya eran básicamente estándar, pero este aquí que Jan LeCun y sus colegas de paper han probado a sustituir las funciones que usamos actualmente por unas funciones matemáticas que se llaman tangentes hiperbólicas, que no voy a entrar en el detalle matemático, entre otras cosas porque tampoco os penséis que yo trabajo con tangentes hiperbólicas todo el día, me suena el nombre, he buscado en Google para refrescarme la memoria qué eran las tangentes hiperbólicas, vale, me he refrescado la memoria y tampoco se me ha cambiado la vida, pero lo interesante del paper es que los resultados demuestran que usando tangentes hiperbólicas no solamente la normalización es mejor, sino que además el consumo de recursos es muchísimo más bajo. Luego, nuevamente, buenas noticias para que cada vez necesitemos menos granjas de servidores y que estemos un poquito más cerca de que la inteligencia artificial llegue a máquinas, si no domésticas, casi domésticas. Y terminamos con las pildoritas, cuatro pildoritas esta vez. Por un lado, veo cada vez más casos de uso de aquella especie de como conector universal que presentó Anthropic hace unos 3 o 4 meses, creo que fue a finales del 24, si no fue en diciembre, pues por ahí, el famoso MCP, iniciales de Model Context Protocol. La idea, como digo, es, la idea de Anthropic era intentar tener un estándar para conectar a los LLMs primero entre sí y luego con todos los servicios externos, a la vista de que el desarrollo de agentes empezaba a despegar, todos los servicios externos que un LLM pueda necesitar para ejecutar una tarea, desde buscadores hasta bases de datos, sistemas de RAG, de Retrieval Augmented Generation, en fin, cualquier cosa externa a la que necesite acceder un LLM. Esto, como digo, fue un ejercicio que en su momento pareció básicamente un ejercicio teórico, en el que Anthropic proponía una especie de mundo ideal en el que hubiera un estándar y todos nos comunicáramos con los LLMs y con las herramientas de la misma manera, pero no sé si es que la explosión agéntica esta que vivimos ha acelerado el despliegue de este MCP o es que ha coincidido ahora que en estas semanas ha dado la casualidad de que muchos proyectos que usan el MCP se han dado a conocer, pero llevo ya unas cuantas semanas viendo ejemplos concretos ya de uso de MCP en casos reales. Por ejemplo, esta semana Perplexity, los del buscador, han anunciado que han desarrollado su propio servidor de MCP para poder conectar su modelo Sonar a Claude, de tal manera que ya se puede usar Claude con el buscador de Perplexity. Cuando digo que han desarrollado su propio servidor MCP es porque MCP, como por otro lado casi todos los protocolos, requiere una herramienta en el cliente, en el programa, digamos, que quiere usar el MCP, y otro en el servidor, otra parte de código en el servidor. En ese modelo cliente-servidor, si tú, como es el caso de Perplexity, tienes una herramienta que quieres que usen los LLMs, tú tienes que hacerte tu servidor MCP, que es a donde se van a conectar los LLMs, porque esa es justamente la idea del MCP, que los LLMs no hablen directamente con la herramienta, sino que hablen siempre con un servidor intermedio que, por decirlo así, traduzca las necesidades del LLM a la herramienta concreta. Pero esto de cara a programación quita un montón de trabajo, porque tú como programador solamente te tienes que preocupar de hablar siempre con un servidor MCP. Y son los de la herramienta los que por detrás traducen tus requerimientos en MCP a acciones concretas de su herramienta, en este caso del buscador de Perplexity. Una de las virtudes que tiene MCP, por cierto, desde un punto de vista ya técnico, es que en el protocolo de comunicación, cada vez que inicias la comunicación con un servidor MCP, hay un primer intercambio obligatorio en el que el servidor tiene que comunicar al cliente sus capacidades. Eso también es muy útil porque te evita el tener que estar pendiente continuamente de si actualizan la API, cambian las especificaciones, salta de versión, es incompatible hacia atrás, porque cada vez que tu cliente llame al servidor, lo primero que tiene que hacer el servidor es devolverle todas las capacidades que tiene en ese momento. Así que si tienes un problema o te da un error, simplemente con revisar la comunicación que has tenido en ese momento, puedes ver si alguna de las capacidades que tú usabas se ha perdido, si ha cambiado de nombre, si está agrupada como una subtarea y una tarea principal, lo que sea. Segunda pildorita, esta es menos técnica. Esta tiene que ver, una vez más, con la posibilidad de que los LLMs reemplacen a los humanos en las tareas que los humanos nos creíamos más irreemplazables. En este caso se ha hecho un estudio con 550 participantes que habían sufrido algún tipo de lo que los americanos en el paper llamaban crisis personales. Supongo que se refieren a algún tipo de trauma, de situación personal difícil. Y a esas 550 personas se les pedía que compartieran sus experiencias o bien con herramientas de inteligencia artificial, con LLMs, o bien con profesionales de salud mental. Bueno, pues hete aquí que el 67% de los participantes, después de hacer el ejercicio, prefirieron las respuestas que les dio la inteligencia artificial. Es decir, solo uno de cada tres prefería seguir tratando con el humano y dos de cada tres preferían seguir tratando con la inteligencia artificial. Y de media, incluyendo aquí a los que preferían a un humano, de media, las respuestas de la inteligencia artificial en la clasificación de empatía tenían un 16% más de puntuación, insisto, incluyendo a los que preferían a los humanos en esta evaluación. Luego, una vez más, en lo que los humanos nos creemos más insustituibles, en la empatía, en la gestión de emociones, en las relaciones interpersonales, pues nosotros mismos, los humanos, cuando nos ponen ante la elección, pues como en este caso, la mayoría creen que una inteligencia artificial los ha entendido mejor, ha gestionado mejor las emociones que el humano le ha demostrado. Esto tiene que ver también, obviamente, con una de las virtudes que siempre va a tener la inteligencia artificial con respecto a un humano, y es que la inteligencia artificial no se cansa. Claro, un humano, cuando has tenido que ver 8 pacientes, supongo que al noveno igual ya no lo tratas con la misma frescura con la que trataste al primero, aunque te hayas tomado un descanso en medio y te hayas ido a comer o lo que sea. Luego los humanos tenemos problemas personales. A lo mejor ese día has tenido una bronca en casa, el niño se te ha rebelado porque quiere salir con una tía que es gótica y toca en una banda grunge, y además de eso, cuando saliste, el vecino te había rascado el espejo de tu coche en el parking. Y cuando llegas a la consulta, hombre, pues todos somos humanos y por mucho que te calmes antes de entrar, pues igual no estás tan empático como otros días. La inteligencia artificial no tiene problemas en casa, no se cansa, no se quema porque lleva 20 años haciendo el mismo trabajo, y justamente en estos trabajos en los que hay que ser muy empático y entender muy bien las emociones de los demás, es perjudicial que nosotros mismos tengamos en un momento determinado emociones, vamos a llamarlas negativas, que afecten a nuestra capacidad de ponernos en la piel de otro. Tercera pildorita, una curiosidad, pero como es una curiosidad que toca a España, pues me ha parecido que merece la pena mencionarla. Meta, los de Zuckerberg otra vez, han publicado un caso de estudio que han hecho con el Sevilla Fútbol Club, o club de fútbol, ahora mismo no me preguntéis cuál es el orden, que es un caso en el que el Sevilla ha construido lo que ellos llaman un Scout Advisor. La idea es que han usado un modelo de Meta, un Llama, para construir una herramienta que les resuma todos los informes que les mandan los scouts que tienen por todo el mundo y que, parece ser, escriben informes muy largos, muy complicados y entreteniéndose demasiado en dar detalles de cada jugador. Y con este Scout Advisor, lo que dicen los del Sevilla es que han conseguido analizar 300.000 informes de scouting con una velocidad y con una precisión que a ellos mismos les ha dejado alucinado. Así que, bueno, es un caso muy puntual, de un sector muy puntual, como es el de deporte profesional, en concreto del análisis de jugadores futuros dentro del deporte profesional, pero, insisto, como lo ha hecho el Sevilla, pues me apetecía mencionarlo aquí, donde rara vez puedo dar noticias de iniciativas o proyectos de inteligencia artificial dentro de nuestro país. Y para terminar con las píldoras, una agrupación de píldoras de Google, que como os decía, ha estado muy activo esta semana. Para empezar, ha anunciado que van a empezar la transición en los móviles Android de su asistente tradicional, del Google Assistant, a Gemini. Hasta ahora era opcional, yo hace tiempo que me lo cambié porque me apetecía probar Gemini y ver cómo se maneja dentro del móvil, pero hasta ahora, a partir de ahora van a empezar a hacer ese cambio progresivamente, digamos, obligatorio. En algún momento dado te van a decir que en el móvil te han cambiado el asistente de antes por el nuevo Gemini. Además de eso, están experimentando, todavía no están haciendo el deployment en los dispositivos finales, con incluir el historial de búsqueda y otras apps de Google, obviamente, en el contexto al que podrá acceder Gemini para gestionar tus consultas. Pues, por ejemplo, que Gemini, si tú le haces una pregunta de o le pides que te saque unas entradas para un concierto el fin de semana, pues que Gemini pueda acceder a la aplicación de calendario de Google y que te pueda decir en un momento dado, oye, el fin de semana estás de viaje en París, ¿cómo quieres que te saque unas entradas para un concierto en Móstoles? Y que con toda esa información que Google obviamente tiene de ti, repito, a través del historial de búsqueda, del email, del calendario, de la aplicación de contactos, Gemini, digo, pueda acceder a toda esa información, añadirla al contexto y cada vez que tú le haces una pregunta, tener más información para darte una respuesta mejor. Ellos dicen que incluso cuando hagan el deployment de esta funcionalidad, será siempre opt-in, es decir, por defecto no estará activada y tú tendrás que explícitamente entrar en algún tipo de menú o de opción para activarla y que en ningún caso se permitirá su uso a menores de 18 años ni en opt-in, ni en opt-out, ni en opt-between. También ha anunciado Google esta semana que los usuarios gratuitos ya podemos usar las famosas o no tan famosas hasta ahora GEMs, las gemas, que son básicamente chatbots customizados con prompts customizados para hacer tareas específicas. Los usuarios gratuitos también tendremos un acceso limitado a Deep Research. Algunos usos al mes serán gratuitos. Han incorporado también en Gmail, el deployment supongo que será progresivo, un botón por el que puedes añadir automáticamente eventos que se mencionen en un correo electrónico a tu calendario de Google. Y por último, última pildorita de Google y última pildorita del episodio de hoy, Google ha dado o ha añadido a Gemini la capacidad de que le puedas incluir vídeos de YouTube en tus consultas. Y Gemini, muy obediente, se verá el vídeo de YouTube, obviamente en background, tú no vas a ver el vídeo, lo que vas a ver es a Gemini pensando un tiempo más largo porque estará viéndose el vídeo y podrás incluirle después preguntas o referencias al vídeo en tu pregunta que él ya se habrá visto. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.